La Hermoteca.
En este apartado que dedicamos a las mujeres, las protagonistas son las princesas guerreras de la historia que desafiaron sus destinos tomando en muchos casos un camino complejo para forjar el destino, valga la redundancia, de sus pueblos y dejando a un lado el papel que se les había preasignado, cogiendo las riendas de la situación. Y vamos a comenzar destacando en primer lugar a una joven cuyo nombre completo fue Zhao de Pingyang, mejor conocida como la princesa Pingyang, que vivió entre los siglos 6 y 7. Ana, ¿la cultura china ha tenido reyes y princesas? ¿No son emperadores y emperatrices?
Bueno, cuando China se constituyó en imperio, sí, pero previamente había estados más o menos independientes entre ellos, ¿no? Zonas que tenían gobernadores propios, cuya figura de gobierno se parecía bastante más a los reyes. Bien. Y a las princesas y los príncipes. La futura princesa Pingyang no nació siendo princesa, de hecho. Ella era hija de Li Yuan, que era el duque de Tang. Era un título hereditario de la China de la época Sui. Este duque fue fundador de la dinastía Tang. Y claro, cuando ya empezamos a hablar de dinastía, ya empiezas tú a pensar que la cosa va de emperadores, ¿no? Bueno, Zhao era su tercera hija. Era la única mujer, la única chica de su esposa, digamos, preferida, que era la duquesa de Dou, quien también le dio 4 varones a este duque. Tal y como ya se sabe de la cultura china, y eso es algo que sigue siendo igual a día de hoy, el destino de una mujer no era precisamente bonito, rosa, positivo y todas esas cosas, ¿no? Como mucho, solo podían tener una, por cierto, pero como mucho el destino de esa mujer era simple y llanamente casarse, no iba a dar para más. Y de hecho, Li Yuan, el padre de Zhao, la dio en matrimonio a Chai Shao, que sería el futuro duque de Hulu. Así, tanto el ducado de Hulu como el ducado de Tang emparentaban y comenzaba a forjarse la alianza política. Claro, de entrada, si estamos hablando de ella hoy, es porque era una princesa guerrera, ¿no? Ya hemos hecho spoiler total y completamente. Pero, claro, a priori, y a diferencia de las mujeres samurái, que las hubo, ojo, hay alguna como Tomoe Gozen, que ha pasado a la historia como una de las samuráis más bravas, ¿no? De la época. Bueno, pues Zhao era una princesa que no podía perder la decencia en combates o guerras. Eso ya de entrada le estaba vedado. Sin embargo, parece que sus planes eran otros. De hecho, ella fue la encargada nada menos que de darle el trono a su padre, porque luchó contra viento y marea para que la dinastía Sui terminara. Miles de hombres se le unieron, ella llegó a comandar nada menos que hasta 70.000 soldados, ojo con esto, y bueno, las victorias de estas tropas se debieron a ella y a sus capacidades, ¿no? De hecho, se la recuerda como una de las más grandes princesas guerreras de la historia. Fíjate si había princesas en China. El emperador, cuando llegó a serlo, mandó un ejército para matarla, pero ella y sus hombres no solo lo derrotaron, sino que además los hicieron huir, con lo que eso supone en las culturas orientales.
La semana pasada, Jesús, hablábamos de la Gran Muralla China, en cuya obra se comprometió, entre otros, el emperador que gobernaba por aquel entonces, Yan Shui. ¿Qué consideración ha tenido entre los historiadores tradicionales este gobernador?
Bueno, en la historia de China, la verdad es que denominar tirano a un emperador es muy difícil que se encuentre. Sin embargo, en este caso sí se denomina así. Y digo es difícil porque el orgullo patrio de China debe comprender que todo lo que había en un pasado y que por supuesto fortaleció o contribuyó a fortalecer su imperio debía ser siempre distinguido, y debe ser siempre distinguido por decreto de gobierno chino. O sea, no estamos hablando que la historia esté exenta de política, ni muchísimo menos. Por lo tanto, Yan Shui se le conoce, por supuesto, por haber construido gran parte de la muralla china. Allí fallecieron 6 millones de trabajadores durante su gobierno, que fueron empleados allí. En su mayoría eran personas que eran arrancados de sus familias por decreto imperial, o bien eran personas que habían sido tomadas como prisioneros en las distintas batallas que habían realizado sus ejércitos, y que eran enviados allí precisamente para, bueno, contribuir a mayor grandeza de él, a la protección de su trozo de terreno, de ese reino de Taifa que tenía, en este caso, Yan Shui en China. Y, por supuesto, allí iban a perder la vida, pues sí o sí, eso no tenía otra. Pero, en cuanto a los historiadores, sí concluyen que era un gran tirano. En primer lugar, porque, repito, a pesar que las obras de la Gran Muralla China y otras obras más que él realizó dentro de su territorio, los emperadores anteriores o los gobernantes anteriores y posteriores lo hacían más bien por voluntad de las familias, o sea, cada familia aportaba una persona a, en este caso, el trabajo de los campos del gobernador de esa zona de concreto, o bien aportaba un miembro de su familia al ejército, o aportaba un miembro de su familia a la construcción de la muralla china o cualquier otra construcción que se realizase en su reino. En el caso de Yan Shui no era porque se aportara como un hecho de honor de la familia, sino eran arrancados literalmente, llegaba tú y tú para allá. No, es que para allá, que se acaba, que tú vas al ejército, tú vas aquí, tú vas allí, y se acaba el cuento. Y por eso se le recuerda como un gran tirano. Es cierto que aunque tenía un gran poder y le temían muchísimo, en el campo de batalla no le temía casi nadie. De hecho, hay unas campañas fallidas contra su vecino,
Perro
Guryeo,
ladrador, mordedor. Sí.
Guryeo, que fue un emperador de limítrofe, estamos hablando que, bueno, emperador, más bien un miembro del gobierno de un terreno limítrofe, el cual pretendía constantemente ganar el terreno a Yan Shui, y él, por mucho que mandaba sus ejércitos allí al frente, caían derrotados. Eso sí, coinciden los historiadores chinos que si caía derrotado era porque precisamente la tiranía de este emperador hacía que sus ejércitos no fueran con la suficiente valentía ni a defender el honor. Iban por obligación. Y lógicamente cuando tú vas por obligación no llevas mucho convencimiento a la hora de enfrentarte al resto de ejércitos. Por eso es por lo que este hombre, aparte de los impuestos que imponía a los distintos súbditos, que se rebelaron en muchas ocasiones contra esos impuestos y que hicieron una especie de guerra interna, una guerra civil en algunos casos contra ese emperador, hizo precisamente que cayese él y toda su dinastía y prácticamente quedase casi borrada de la mayoría de la historia china.
En ese contexto, hacia el 617, Li Yuan, para entonces general a cargo de la zona de Taiyuan, y padre de nuestra princesa, planeaba rebelarse contra el emperador Yan de Shui, por quien había sido encarcelado anteriormente. José Manuel, ¿qué pasó entonces?
Bueno, esto es una telenovela, Pilar. Esto es Falcon Crest.
Claro. Ojo, es... Juego de Tronos es un juego
bueno,
a la
bueno,
vez.
Bueno, Juego de Tronos es un Juego de Tronos comparado
vamos a ver,
con
que
esto.
Todas las telenovelas se han inspirado en la historia de Totalmente. La humanidad. O sea que...
La verdad es que, ya lo comentaba...
Y donde más movimiento hay suele ser eso, en las cortes,
en
palacio...
Bueno,
y
donde más cuernos. Es terrible, la verdad.
¡Vamos!
La verdad,
¡Movimiento! Es látigo por ahí, porque esto ha sido látigo gordo, ¿eh?
Sí, yo...
Está despachándose bien, no es que es el último programa de la temporada, y dice ya, para que tengan para hasta agosto.
La cosa es que el Yan de Shui este... Dejó al país en bancarrota, se metió en guerra, había un estado de preguerra, si vivíamos, el nota era un cromito. Y lo bueno de todo esto es que le envió mensajeros a su hija y al yerno, a Chichao, y bueno, por aquel entonces se encontraban en la capital, Chang'an, y les convocó a que acudieran ante él, pero realmente... eso lo que escondía era una conspiración, era buscar la colaboración para conspirar contra todo lo que era el poder. Y allí se encargan de estar y de también trazar un plan de fuga alternativo, no fuera a ser, oye, de que los pudieran coger o algo por lo que iban a hacer, y eso les costaba el cuello, eso estaba más que claro. Entonces, ellos lo que hicieron es que, planeando un plan de fuga, por si acaso, tuvieron y se dirigieron en secreto a lo que es la ciudad de Taiyuan. Ahí, inicialmente, es cuando nos encontramos que Pingyang, los nombres chinos son muy graciosos, Pingyang, Xinjiang...
Sí, eso, tú tiras una lata, como suene, por tú le pones
sí, niño sí. directamente. Bueno, el caso es que Pingyang se esconde, pero es verdad que repartió su riqueza entre diferentes personas, recibiendo, evidentemente, cuando vas pagando a la gente y vas repartiendo riqueza, lo que te gana lo primero es la lealtad. La lealtad tiene un precio. En ese caso, cuando es de ese tipo, tiene un precio. Sí, eso sí, lo sí. tenemos que entender sí. también. De forma que ahí están, pagó las lealtades y de esa forma, bueno, pues se levantó en apoyo de su padre, de Li Yuan. Envió a su criado, Ma Sanbao. Este tenía que ser de otras latitudes, para persuadir en este caso, claro, al líder, para persuadir al líder rebelde, un campesino que se llamaba He Paren, para que se le uniera junto con otros líderes rebeldes. Al fin y al cabo, esto era lo que se solía hacer en la época. Y de esa forma, tenerlo para su causa. Y bueno, tomaron algunas ciudades cercanas de todo lo que era la región que se estaba levantando. Y fíjate que lo curioso de esto es que en menos de un año de campaña, un año, tampoco mucho, hizo precisamente y tomó y conquistó un gran territorio. Li Yuan hizo que el nieto del emperador Gong de Sui pues le cediera el trono, se establece una nueva dinastía Tang como emperador Gasou. Y bueno, a Pingyang se la nombra princesa, como Dios manda, y también contribuyó en gran medida a aquella victoria. Evidentemente fue la que se encargó también de mover las lealtades, que eso es muy importante. Le honró, sobre todo a sus 18 hijas, no había televisión en la época, y fue nombrada la primera general de la dinastía Tang. Yes. Eso era un gran honor, ¿eh? Era princesa, pero era general. Eso no estaba al alcance de muchos.
Le mandaba más que en su casa.
¿Eh? Exactamente, además tenía carácter.
Uh-huh.
Tenía...
Sí.
Cuentan que una vez, sabéis que los chinos, ellos son grandes creadores, en este caso, y grandes inventores. Pues ella llegó a inventar una máquina que lanzaba cuchillos.
¡Uf! Y se quedaba, ¡qué divertida!
Y se quedaba... Claro, pero eso tiene tiempo. Es decir, pensaba,
¿y darle a la cabeza?
¿Cómo puedo? Claro. Y inventó una máquina que lanzaba cuchillo. Puede parecer una tontería, pero una máquina de esa en guerra la ponía. ¿Hombre? Y si te lanzaba 13 cuchillos del tirón, se cargaba 13 tíos si les daba. Con lo cual, era también una inventora. Y fijaos, pese a todo lo que os he contado, pese a mover lealtades, comprar gente, conspirar, mover a los campesinos, tomar un montón de ciudades en un año, formar ese ejército de la dama del que antes nos hablabas con 70.000 hombres, bueno, pues pese a ello, luego no hay una mención de ella más amplia dentro de la historia. Quizás porque también dentro de China, una sociedad muy patriarcal, pues eso casi que se quedaba un poco ahí a un lado. Pero sí es verdad que esa historia paralela, esa historia militar del país, le honró con esos galones. Y cuando murió en el año 623, el emperador Gasou fue la que le dio un funeral militar, mucho más que si fuera un general, ¿eh? Es decir, que le supo ese honor y de alguna manera pues se le reconoció, aunque en los libros de historia no figuró.
Bueno, mucho antes a Pingyang, en el siglo II antes de Cristo, vivió la princesa Galata Kiomara, una hermosísima noble que fue esposa de Ortiagón, el jefe de una de las principales tribus de Galacia. Ana, ¿cuál es el origen de este pueblo?
Bueno, para ponernos un poquito en contexto, desde el siglo más o menos VIII antes de Cristo, había diversos pueblos celtas que poblaban toda la zona centroeuropea, ¿no? Especialmente en las cercanías de los Alpes, donde habitaban desde la Edad del Hierro, es decir, ya venían de tiempo atrás. ¿Su estructura social en qué se basaba? Bueno, básicamente estaba formada por un sistema de tribus, ¿no? Tribus, cada una cerrada con sus propias costumbres, sus propias ambiciones, su propia forma de hacer y de vivir, ¿no? Y estas tribus poco a poco se extendieron desde el núcleo original por toda Europa, creando los pueblos de la Galia en la zona francesa, que los tenemos muy conocidos a los galos, ¿no? Por Asterix y Obelix. Pero no solamente ellos, también por el norte de Italia, Alemania, Bohemia e incluso en lo que hoy es España y dando lugar a la riquísima cultura celtíbera, que bueno, pues es uno de nuestros tesoros patrios, ¿no? Bueno, pues en este proceso migracional que estamos comentando, algunas de esas tribus que en principio pues habían tocado la zona gala, se dirigieron hacia Grecia a través de los Balcanes, llegando a atacar incluso el oráculo de Delfos. Es decir, sabemos que era un lugar súper importante dentro de la cultura griega, ¿no? Y también el santuario de Apolo. Esta gente tiraba por lo alto, pero claro, como su sistema de creencia no tenía nada que ver con los dioses griegos, pues se atacaban a donde más dolía. ¿Qué pasó? Que a los griegos no les hizo ni chispita de gracia. Y claro, fueron derrotados, ¿no? ¿Qué pasa cuando los derrotan? Pues que no les queda más remedio que buscarse otro sitio donde irse a vivir. Y ahí es donde, tras las derrotas en Grecia, es donde deciden dirigirse hacia la zona de Asia Menor. Debido a los continuos saqueos que había en la región por parte de los gálatas, que eran fino-filipinos, el rey de Pérgamo, Eumenes I, se enfrentó a ellos. También los derrota, es decir, estos galos, mucho Asterix y Obelix, pero a mí me parece que les daban sopas con ondas a los pobres, fueran por donde fueran, ¿no? Pero bueno, pues claro, les ganó. ¿Por qué? Bueno, tenía un ejército de mercenarios también bastante interesante, con lo cual el tema de lo de pagar las lealtades parece que funciona muchísimo mejor que llevar a la gente al látigo. ¿Qué más pasó? Bueno, pues esto hizo que continuaran camino y así un pueblo originario de Galia, de ahí el nombre de Gálatas, acaba llegando a la actual zona de Turquía y asentándose en la región central de la Capadocia, que es una zona que pasó a llamarse Galacia, formando pequeños estados, porque siguen un poco con su historia de tribus y demás, que eran independientes y que poco a poco se irían consolidando en el tiempo.
Jesús, ¿cuál es el contexto histórico en el que Kiomara aparece como una de las principales princesas guerreras más importantes?
Bueno, igual que habían tenido problemas con los griegos, este pueblo también tuvieron problemas con los romanos. Obviamente los galos tenían problemas con todo el mundo. No me extraña. En fin, durante la guerra de Galacia contra los romanos, el año 189 a.C., Nelio Malio Bulsón derrotó a los gálatas y tomó prisionero a varios de sus habitantes pertenecientes a una tribu. En aquel momento eran, la Galia era una zona de muchas tribus. La tribu de los Volcas Tectosagues, entre los que se encontraba precisamente nuestra protagonista, Kiomara, que era esposa del jefe de esa tribu, que era Ortiagón, y de gran belleza. Tanto era así que cautivó la belleza a un centurión que la tenía presa. Y el centurión lo que hizo fue, pues, invitarla a tener sexo. Porque, ya sabes, la guerra lo que tiene. No se ve una mujer todos los días, mucho menos con la belleza de esta princesa de la que estamos hablando ahora. Ella rechazó, lógicamente, la invitación con mucho orgullo, pero también con miedo, porque sabía perfectamente que esa invitación no era «Oye, tú quieres, no quiero, vale, me voy». Con un centurión romano, no. Es «Oye, tú quieres sí o sí». Si tú dices que sí, vale, si tú dices que no, va a ser que sí también. Con lo cual, el centurión lo que hizo fue violarla. Afortunadamente, dentro de todo lo malo, porque era muy malo todo. Afortunadamente, la violación dentro del ejército romano era tenida como una vergüenza, que un centurión tuviera que violar a una mujer, centurión romano. Las mujeres se tenían que rendir a sus pies y tenía que decir, oye, que sí, por supuesto, pase usted y lo que usted quiera. Que una mujer se negase era una deshonra. Y lógicamente este centurión pensaba, por un lado no puedo matarla, porque tengo orden de no matarlo, ya que es una persona que representa y mucho a la élite de una tribu, con la cual tengo que rendir cuentas ante el César. Y lógicamente no puede perder la vida de forma, uy, se cayó sobre la espada. No puede hacer eso, con lo cual no podía. Lo único que pudo hacer es, bueno, pues ya que voy a perder la honra y que seguramente voy a perder el ejército, quiero un rescate. Si me dais un rescate, os libero. Y precisamente Kiomara envió a un preso, un mensajero que está preso, a Ortiagón para pedirle, por supuesto, a este hombre, el oro que serviría de rescate tanto a ella como al resto de sus cautivos. Y a partir de ahí, pues comienza un giro a esa historia.
Teniendo en cuenta la crudeza de la época en esos momentos tan intensos y tremendos para nuestra protagonista, ¿cómo actuó ella, José Manuel?
Bueno, pues se hace el intercambio, ¿verdad? El rescate, que era tan habitual en la época, sobre todo porque el oro era codiciado.
Codiciado.
Y claro, Kiomara indicó a sus compatriotas, una vez que le habían dado el dinerito al centurión, poco menos que con la cabeza, en un gesto que estaba más que estudiado, que tenían que acabar con él, que lo decapitaran. Y así es lo que sucedió, lo decapitaron. Y ella, dicen que se acercó tranquilamente, pausadamente, con la cabeza muy fría, se acercó a la cabeza de aquel desdiciado que ya no estaba sobre los hombros, la cogió, la envolvió, la puso entre su ropaje, y cuando llegó a la casa, pues lo que hizo es que se le arrojó a los pies a Ortiagón, el jefe de los Volcas. Le reprendió diciéndole que, hombre, que como había hecho aquello, que él había hecho un trato realmente y que era importante ser íntegro por una cuestión de honor, fíjate. Oh. Una cuestión de honor lo que le estaba diciendo a la pobre de Kiomara, vamos, yo que soy también le corto la cabeza a él.
El marrón ya se lo había comido Kiomara además.
Totalmente, o sea. Vamos. Que entonces hay que entender también la rabia de esta mujer, ¿no? Y además que hizo muy bien. La cosa es que ella, que además de belleza tenía también inteligencia rodales, le dio una contestación que lo dejó sorprendido, porque le dijo: solo un hombre que haya sido conmigo debe estar vivo. Y ahí, pues evidentemente, le pegó el zasca, como decimos ahora, y quedó a la historia como evidentemente la que realmente tenía el valor y la integridad, así como el honor, era precisamente ella, la princesa.
Bueno, dejamos a un lado a Kiomara, otra de estas princesas guerreras de la historia de la que hablamos hoy y que es de la misma época de la anterior, y esta fue Rodoguna de Patria. Vaya el nombre.
¿Divina?
Rodoguna. Uf. Bueno, ¿qué es lo que tiene de particular su historia? Ana.
Bueno, Rodoguna de Patria fue una mujer increíble. Ella dejó alucinado a todo su pueblo, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque demostró una valentía, fuera de serie, ¿no? Ella, verán, no venía de una cuna cualquiera. Ella fue hija del rey Parto Mitríades I, también en el siglo II a.C., como decía, ¿no? Y hermana de Frates II. Como venimos viendo en el programa de hoy, su caso fue similar, porque por decisiones políticas se casó, o fue casada, mejor dicho, con el rey Seleúcida Demetrio II Nicátor, que en ese momento estaba prisionero en Patria. Con él posteriormente tendría hijos, es decir, su tarea como reina la cumplió, que era la de tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, obviamente no estaríamos hablando de ella hoy si no hubiera hecho algo un poco diferente, ¿no? Hasta aquí la historia está dentro de los cánones de lo que se podía esperar en la época. Pero hete aquí que hubo un giro de guión en esa historia, un giro argumental muy poquito habitual. A ver, en aquel momento histórico no eran infrecuentes las ausencias de los reyes y de los mandatarios que tuviera cada país, nación, tribu, etcétera, etcétera, durante momentos de guerra, ¿no? Es, de hecho, un momento muy convulso en el que muchas culturas, diferentes formas políticas y demás, están en constante pugna por el territorio, por los recursos, etcétera, etcétera. No era un momento para nada sencillo. Y allí estaba ella solita en aquel momento porque el rey se había marchado a guerrear. De hecho, en una de esas ocasiones, parece ser, o dice la leyenda, ¿no?, porque a veces se mezcla la historia con la leyenda un poco. Bueno, se dice que Rodoguna se hallaba a cargo de una parte del imperio cuando estalló una fuerte rebelión durante una de las ausencias del marido. Claro, cuando el rey se marchaba a guerrear contra los extranjeros, los que estaban en contra de ese rey en concreto dentro decían, ahora es la nuestra, atacamos, nos hacemos con el poder y cuando vuelva, vete y que busque castillo o palacio, reina, herederos, etcétera, 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 ¿no? Según cuenta Polieno, cuando a Rodoguna le llegan noticias de lo que estaba sucediendo en esa región, de esa rebelión que se estaba levantando, ella se encontraba dándose un baño. Entonces hizo el voto y la firme promesa de no bañarse ni cepillarse el pelo hasta que fuera capaz de neutralizar la revuelta. Nuestra Isabel la Católica tiene una cosita parecida.
Con la camisa.
Efectivamente, con la camisa, ¿no? Igual lo mismo cogió la idea de esta mujer, nunca se sabrá. Pero bueno, la cuestión es que además de ese voto, y puesto que el marido no estaba para callar la revuelta y mandar el ejército, no le quedó más remedio, ella que encima tenía un carácter de armas tomar, obviamente, que ponerse al frente del ejército y marchar a la batalla cabalgando y dirigiendo al ejército. Es decir, ella no mandaba al ejército desde la retaguardia, como muchas veces hemos visto en retratos históricos del momento. Ella estaba allí a la cabeza, diciendo que allí mandaba Rodoguna, que para eso estaba ella allí. Bueno,
es que con ese nombre como para no mandar.
Como para no mandar. Bueno, pues efectivamente, como digo, combatió en primera línea y fue un exitazo. Acallaron la revuelta. Su promesa hizo que para la posteridad fuera representada a partir de entonces con una larga melena, despeinada obviamente, y bueno, pues eso es debido a que siempre cumplió su voto hasta que consiguió eliminar la rebelión en aquellos territorios.
Jesús, me pregunto lo que pudo tener este periodo de la historia, ya que también en la Esparta, en el siglo II a.C., vivió Arquidamia, otra de nuestras princesas guerreras. ¿Por qué pasó a la historia esta mujer?
Bueno, lo que te decía del periodo es porque estamos hablando de un periodo más, de los más convulsos, donde había más pueblos guerreros con más uso de armas y más necesidad de territorio. Entonces, el territorio estaba la gente de Esparta, los espartanos, y ellos eran muy activos en ese sentido. Volviendo a esta mujer, a la otra princesa de guerrera, bueno, hay que decir que Cleónimo, que fue desplazado al trono porque era un señor bastante tirano, salía con Pirro, precisamente, para que este, estamos hablando de un emperador, invada Roma, Roma, es decir yo, Esparta, y le devuelva el trono. O sea, aquí no me quieren, yo no soy capaz de levantarme, yo me alío con el enemigo, le hago que venga a mi tierra, que mate a todo el que yo diga, y una vez que lo mate, tú te vas y me dejas el trono para mí.
Y claro, diría el otro, ¿no? Venga, hombre.
Típico de donante de cerebro en vida, ya tenemos ya chuleta. No tenía donde aquí, no había. Y él toma para intentar aliarse con una parte del pueblo, del posterior pueblo que tendría bajo sus órdenes, toma como segunda esposa a Kelidonis, una joven de la familia de los Eurípónidas, estos señores, una tribu también de espartanos, y eran precisamente los que tendrían que, una vez pasados a cuchillo a todos los enemigos, ser su pueblo, dejarse someter a él. Bueno, esta mujer también se hizo amante del sobrino nieto del esposo de Acrónato. Bueno, allí había un poquito de...
Jaleillo, ¿no?
En fin. Vale. El caso es que Pirro, en el año 272, se reúne en este caso con su enemigo, se reúne entonces el Senado espartano porque se veía que a las puertas había un enemigo muy fuerte, sin sospechar por qué era tan fuerte ni por qué tenía tantos conocimientos tácticos de los terrenos por donde iba entrando y iba avanzando como alma que lleva el diablo con total facilidad. Y este Senado decide, estamos hablando de los espartanos, decide que durante la noche la mujer y los niños se piquen billete para Creta y los hombres que se queden allí que defiendan aquello como puedan. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra protagonista, Arquidamia, porque ella irrumpe en el Senado con una espada y señalando a cada uno de los hombres le dice que nos deshonráis creyéndonos tan cobardes. Todos moriréis a menos que nosotras también luchemos.
O sea, ¿o defendían todos o solamente ellas?
Entonces el Senado dijo, sea, vaya a hacer una zanja de 2 metros por 60 para tratar de que no pasen las tropas y mucho menos los elefantes. Y es aquí que ese acontecimiento, aunque me lo tomo un poquito a sorna, cambió la historia de Esparta, porque realmente el ejército de Pirro no fue capaz de tomar Esparta gracias a la tenacidad y al valor de esta princesa.
La siguiente es Artemisa de Caria, hija de Lícdamis, rey de Halicarnaso y perteneciente a la aristocracia cretense. Ella fue quien apoyó al rey persa Jerjes en su intento de conquista de Grecia durante la Segunda Guerra Médica. Ya estamos en otro momento histórico, siglo VI a.C. José Manuel, ¿de qué manera le apoyó?
Bueno, hay que decir que Jerjes además fue uno de los grandes reyes, de los grandes emperadores, y que bueno, estableció tal grado de conquistas que la verdad es que era muy temido, era un ejército muy temido, pero Artemisa de Caria tenía además un don, una habilidad bastante especial, que era una persona sumamente estratega, entendía muy bien el valor que tenía la estrategia en el campo de batalla. Y claro, ella, hija de un rey, como bien comentaba, del rey de Halicarnaso, pues sabía del valor que tenía el aplicar con pocos recursos la cabeza para salir con las menos bajas posibles dentro de una guerra. Y ella, Artemisa, apoyaría al rey persa en su intento de conquista de Grecia. ¿Usted imagina a una cretense como era ella, no apoyando al rey griego, que la Grecia de la época eran polis, eran ciudades-estado, sino que lo que apoyaba era al rey contrario, al rey persa? O sea, aquello era un disloque. Segunda Guerra Médica, como bien indicaba Pilar, es decir, nos tenemos que ubicar en ese periodo, en aproximadamente el siglo VI, siglo V antes de Cristo. Pues bien, ella dijo, vamos a ver, ¿yo cómo puedo ayudar a Jerjes? Ellos van a llegar por la costa, pues ya sabéis la geografía accidentada que tiene una parte de Grecia, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues voy a contribuir con barcos, 5 naves. 5 naves que yo voy a ofrecer al rey. Pero también con una particularidad, que aquellas 5 naves, en la batalla, la iba a comandar ella. Nada de poner allí a un persa a llevar mis barcos los mando yo, que para eso me he gastado los urdeles. Y ella tuvo el control y el mando total de aquellas 5 naves. Y esas embarcaciones, bueno, pues iban a ir a la famosa batalla de Salamina. Allí, una vez allí, la nave de Artemisa empezó a ser acosada, hostigada por un trireme ateniense. En ese momento, bueno, pues ella se encontró en una tesitura bastante complicada en la cual no podía escapar. Ya sabéis que los triremes eran difíciles de maniobrar, sobre todo porque eran filas de remeros que cuando les partían los remos, pues prácticamente quedaba a merced del enemigo, ¿no? Y que con el ariete le embistieran. Y no tenía oportunidad de escapar. Por tanto, bueno, pues también se encontró con una particularidad que jugó en su contra, porque ella, como he comentado, apoyaba al rey persa, pero las naves persas fueron las que le cerraron el paso. Con lo cual, ¿ella qué hizo? Pues fácil, embistió a un navío de la flota de Jerjes con el ánimo, además lo hundió, porque ella no se conformaba con hacerle un boquetito en el... No. Rómpelo por tormedio. Lo hundió de forma que los griegos creyeron que aquella embarcación era aliada. Dijeron, ¡ay! Pues entonces no la vamos a perseguir. Y así pasó. Con lo cual ella dijo, mira, me ha salido muy bien, la verdad. Oye, me ha costado un barquillo persa, pero bueno, yo he salido con vida, que es lo que importa. Y eso hizo que el valor en batalla, porque evidentemente también lo tienes que demostrar, ¿no? Te tienes que ver en esa situación para realmente saber cómo vas a actuar. Pues bueno, el valor en batalla hizo que nuestra amiga Artemisa de Caria fuera reconocida como una de las guerreras más valerosas en combate de la historia hasta ese momento, obviamente. Y también se ganó la admiración del rey persa, Derjerjes, que cuando una guerrera se ganaba el respeto de un rey, no creáis que, pues te hago mi esposa, ya está. No, 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 eso no pasó. La tuvo como consejera en las ocasiones que había en una batalla dura. Él la llamaba, ven Artemisa, que vamos a hablar. Y se ponían los dos allá a charlar, dime, ¿qué es lo que quiere? Mira, que yo lo veo todo negro, claro, es que tiene los ojos cerrados. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues mira, yo creo que tú deberías de irte para allá y yo me voy para acá. Entonces, ellos hacían todo aquello y según Heródoto, Jerjes dijo aquello de, mis hombres, en referencia a los persas, se han convertido en mujeres y mis mujeres, en referencia a Artemisa, en mis hombres. Haciendo un poco esa comparación que el valor que no tenían ni la mente que no tenían aquellos guerreros sí lo tenía ella, ¿no? Y bueno, pasó a la historia, como os comentaba, como posiblemente una de las grandes estrategas y una de las grandes comandantes de aquellas naves que tuvo como cuna el Halicarnaso, aunque apoyó en este caso a los persas.
Pensando un poco en estas mujeres que han sido tan valientes, tan diferentes, ¿no? Y además en unas épocas tan alejadas a nuestros tiempos, rompiendo moldes, destacando en un campo tan masculino, ¿no? Como puede ser el de la guerra. Concretamente con Pingyang, y a lo mejor no es así, pensaba yo en Mulan, ¿no? Por ejemplo. No sé hasta qué punto estas mujeres han servido de inspiración para luego plasmarlo en dibujos animados, ¿no? En este caso, ¿no? De Mulan.
Bueno, si se ve la película de Disney, no la película de dibujos animados, no, la película con personajes de Disney de Mulan, vemos que la princesa precisamente se llama así. Y aunque procede de una familia humilde y va porque el padre es el que había llamado al emperador, etcétera, etcétera, la verdad es que la historia va muy aparejada precisamente a que una mujer fue capaz de rendir honor formando parte del ejército del emperador al mismísimo emperador y como el emperador al final reconoce esa valía. Hombre, hay que salvar mucho la distancia con respecto a la historia, porque lógicamente estamos hablando de una adaptación de un cuento o de una historia popular más bien a la realidad de lo que pasó en aquel momento. Pero lo que trata de revelar esa historia de Mulan es precisamente en una época donde además eso era una deshonra, que una mujer empuñara las armas en la China antigua era una deshonra. ¿Cómo fue precisamente una mujer la que salvó a esa parte del imperio frente a un desastre que podía haber sido, pues, en este caso, haber caído frente a los mongoles? Que no fue así la historia exactamente, pero como podía haber sido haber caído entre los mongoles. Y sí, es una evocación de esa princesa, precisamente.
Bueno, es cierto que la película esta son con protagonistas de carne y hueso.
Sí, y es muy buena.
Pero pensando, volviendo a los dibujos animados, aparte de que también está la película de Mulan, de los dibujos animados, veo que ha habido como una especie de cambio, ¿no?, de giro en la que empiezan a las mujeres también a tomar cierto protagonismo y a destacar, ¿no?, en otros papeles que no el de la típica princesa que espera a su príncipe azul que la rescate y que la salve de los dragones, en fin.
Brave, la Cenicienta ya.
Brave también es otra película de Disney que también va por ese camino. Y además ahí sí que se pone como la princesa guerrera de yo me monto a caballo y voy a tirar arco, soy la mejor tiradora de arco, en fin, es buena y también de manifiesto claramente.
¿Cuántos han sido? Cuatro, ¿no? Creo, cinco las mujeres que hemos hablado. De ellas, de todas ellas, ¿cuáles pensáis vosotros que pudiera haber sido la más relevante, ¿no? En cuanto a la historia, Ana.
Uf, a mí, por ejemplo, me gusta mucho...
Menos, ¿cuál es la que os más gusta?
A mí me gusta mucho la figura de Artemisa, primero por su inteligencia.
La más famosa de todas.
Sí, a ver, sí que es verdad que la película 300 tampoco le hace muchísimo favor, ¿eh? O sea, quien quiera acercarse a su figura a través de la película va un poquito errado. Pero sí que es cierto que la admiro mucho su historia porque no se trataba simplemente de que ella estuviera ahí porque no quedaba más de su nadie más de su familia que gobernara Halicarnaso, que en parte fue lo que le tocó, sino que gobernó con sabiduría y además fue capaz de asesorar a Jerjes, y probablemente si ella no le hubiera dicho a Jerjes que se retirara hacia de vuelta, ¿no? Hacia Asia después de la derrota de Salamina, la idea de Jerjes era seguir adelante a pesar de ello, ¿no? Y hay que decir también que Jerjes perdió porque no le hizo caso, porque ella apostaba no por un ataque únicamente naval, sino en dos líneas, ¿no? Una por tierra y otra naval. Ya te digo, me gustó muchísimo la historia por su gran inteligencia y porque a pesar de que no la hicieron caso, no le hicieron caso a la recomendación que ella hizo, se mantuvo leal y permitió que Jerjes no supiera liándola hacia Europa, que otro gallo nos hubiera cantado.
Jesús.
Yo me quedo con Erquinamia, precisamente porque no hay una civilización quizá que haya demostrado más la hombría y el sometimiento sobre la mujer que los propios espartanos. Y sin embargo, en el momento más difícil de ese supuesto pueblo que era guerrero hasta la última gota de su sangre, resulta que es una mujer la que tiene que sacar la espada en el consejo, en este caso del Senado, de parte de decir, oye, vamos a defender nosotros las mujeres a esta tierra porque vosotros, desde luego, poquito flaco favor estáis haciendo. Así que me parece ese gesto, que además cambió la historia, me parece muy importante.
José Manuel, no me vaya a decir que todo baje, ¿eh?
No, yo lo tengo claro desde el principio. Yo me quedo con Ping Yang. Es decir, a mí me gustó mucho. Cuando yo vi Mulan, me gustó mucho la película.
La película. Buena, a mí me gusta mucho Mushu. Le tengo devoción.
Yo vi la película antes, pero no en dibujos animados, sino película.
Sí.
Y además, China, es decir, subtitulada. Y estuvo muy bien. Me gustó. Y luego ya te vas acercando al personaje y lo primero, le concedo más importancia porque no es que ni Artemisa ni tuvieran menos valor, ni mucho menos. Simplemente es que China es un país desconocido y duro, profundamente patriarcal, donde cada uno tiene un rol muy específico. Y que una mujer destacara de entre todos y fuera capaz de ser estratega, de todo en general, de desenvolverse bien en el terreno político, en el terreno de las conspiraciones, dar una imagen luego que fuera la que debiera dentro de lo que fue entronizar a una princesa, ¿no? Y a una generala, pues evidentemente es algo que para mí particularmente me llamó mucho la atención, por lo cual me quedo con ella y sobre todo me quedo con todos los valores que se desprenden en la película Mulan, que la recomiendo mucho.
Ay, me gustaría que llegara ese día en el que no tuviéramos que estar incidiendo, ¿no? En estos tipos de personajes para poner en valor, por el hecho de que hay una parte de la sociedad que se dedica a tapar, a esconder y a, tener en cuenta el papel tan importante que tiene la mujer en la sociedad. Vaya por delante que sin nosotras no estaréis vosotros.
Totalmente. Sin nosotros tampoco habría.
Bueno, también nada. Es cierto que sin vosotros no estaríamos nosotros.
Tío, todos a ninguno me temo.
Ahí está, ahí está.
Eso sería lo ideal. Todos por igual. Todos por uno. Pariente, ¿no? Como dice. Bueno, pues ojalá que. Pero esto como otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con lo del orgullo gay que se está celebrando ahora estos últimos días. Es que me gustaría que viviéramos en una sociedad, como muchas personas me imagino que pensarán igual, ¿no? En una sociedad más igualitaria en el que se vieran a las personas como seres humanos, independientemente del sexo, la religión, la procedencia. Y que esas diferencias lo que hicieran es enriquecer al ser humano y no precisamente apartarlos unos a otros. Pues adiós divinas, hasta la próxima temporada.